Hoy viajaremos a la puerta del África subsahariana. Así es, vamos a empezar y vamos a conocer Asuán. ¿Sabes dónde está el pueblo de los nubios? ¿Sabes dónde está uno de los lugares más importantes de Egipto? Pues quédate que hoy vamos a descubrir juntos Asuán, un lugar absolutamente de ensueño.
Hola, bienvenido al podcast Audioviajes. Soy el Fran Sepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. ¡Bienvenidos! ¡Súmense a esta aventura!
No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones, si así deseas, en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y, por supuesto, agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, empezamos con episodios en el 2024. Asuán, un lugar que ya sé, he repetido varias veces que las cosas son fantásticas, son maravillosas, pero Asuán tiene una magia, tiene un encanto muy peculiar, porque en este lugar es donde se llevaron a cabo muchas de la gran cantidad de filmaciones que hay con respecto a Egipto, a Tarzán. Como dije, es la puerta del África subsahariana. ¿Qué significa esto? Que el desierto del Sahara, o del Sáhara, como le dicen, queda hacia la parte norte y ahora estamos yendo hacia el lugar más septentrional del país. Es decir, en la frontera sur de Egipto nos vamos a encontrar con Sudán y prácticamente la última provincia y el último lugar importante es Asuán, con unos detalles muy interesantes porque, como decía, este pueblo, esta ciudad, es una ciudad que ya nos muestra un cambio fisionómico en la fisionomía de la gente de Egipto, en su cultura, y empiezan a verse algunas situaciones que son más típicas o a nuestros ojos occidentales probablemente sean más clásicas del sur de África. La vegetación se empieza a modificar alrededor del Nilo por la temperatura, pero las dunas y el desierto sigue. Que por cierto, y como un acápite, diremos que los egipcios están, a través de sus grandes proyectos, dominando el desierto. Fue impresionante en un trayecto que hicimos ver cómo cultivan en el medio del desierto y generan verdaderas ciudades. Cosa que llama muchísimo la atención porque ¿cuántos años se han dedicado a hacer estos proyectos y lo están consiguiendo? Es muy interesante. Es bastante esperanzador, de hecho, porque, como habíamos dicho, en Egipto, la vida de este país está prácticamente alrededor del Nilo, porque lo demás es desierto, exceptuando algunos oasis que encontramos, playas, etc. Pero, principalmente, la vida está alrededor del Nilo. Bien. Regresando con Asuán, como les decía, esta es una ciudad que está estratégicamente localizada. Fue una ciudad que ha tenido muchísimo movimiento, porque antiguamente justamente era el lugar donde los faraones llevaban sus huestes, sus ejércitos, para la lucha con los nubios. A ver, aquí me gustaría que hagamos un paréntesis. El pueblo de los nubios es muy particular. Definitivamente impresionante porque Me refiero al pueblo de los nubios como civilización. Más adelante vamos a hablar del pueblo propiamente de los nubios que se encuentra cerca de Asuán. Pero el pueblo nubio fue un pueblo guerrero que se estableció prácticamente en Sudán y en el sur de Egipto, y por supuesto los faraones guerreaban o luchaban con ellos y lograron conquistarlos. Por supuesto con el matrimonio, ¿no es cierto? Muchas veces por uniones, etc. Además de la guerra, claro. Entonces es muy interesante porque ha habido muchas campañas militares en contra de los nubios. Y eso es interesante porque eso generó que haya un cambio en la cultura, que haya una cierta modificación en la fisionomía de las personas del lugar. Es una ciudad densamente poblada que debe tener en este momento, según nos comentaba nuestro guía, Hassan Mohamed. Siempre lo nombro porque la verdad es que fue una experiencia maravillosa, se brindó todo el tiempo para enseñarnos y bueno, Asuán aparentemente hoy debe tener más de 300.000 habitantes. Hay que tomar en cuenta que también hay una población flotante que se encuentra yendo y viniendo de Asuán de más o menos 50.000 personas. Entonces estamos hablando de que entre 300 y 350.000 personas se encuentran en Asuán. Es una ciudad muy antigua. En algún momento, ya cuando fue la conquista por parte de los romanos, llevó el nombre de Siena y se cree que su nombre se debe a eso. Asuán, además, es bastante famosa porque múltiples escritores durante la historia, filósofos, en diferentes momentos aparecieron y han escrito sobre Asuán, historia de Asuán, su arquitectura, etc. Incluso podríamos decir que se encuentra también en la Biblia, en el libro de Isaías. Si gustan, pueden buscarlo. Yo lo hice y me llamó muchísimo la atención. Bien, esta ciudad también, como les decía, es una ciudad bastante, ¿cómo decirlo? Bastante imponente, pero a la vez tranquila. Y en la antigüedad fue una ciudad que se caracterizó por ser una de las canteras del antiguo Egipto. Acá se encontraban algunas de las minas de la famosa roca, de famoso granito, ¿no es cierto? O de la famosa, ya luego reconocida como la piedra sienita. Y eso es interesante porque estas fueron las piedras, la sienita era la piedra utilizada para hacer los obeliscos. De hecho, uno de los lugares que es recomendable visitar es la cantera donde se encuentra el obelisco inacabado de Asuán. En ese lugar uno puede observar efectivamente cuán grandes eran y cómo lo hacían excavando en la piedra hace 3.000 años. Por lo tanto, esto es bastante impresionante. Además, se considera que algunos de los trabajadores de la piedra que vivían en Asuán se los llevaron hacia el norte para la construcción de las pirámides y demás templos de Egipto. Esto como detalle, porque Asuán definitivamente tiene un encanto. Al llegar a Asuán, siempre por la ribera del río, en algún momento se observa en un lado del río las dunas de más de 100 metros de altura, y al otro lado la ciudad, en el medio del río. Por ahí circulando, barcazas a vela. Es decir, prácticamente es estar inmerso en una película del antiguo Egipto. Y esto es genial. Esto le brinda un ambiente, le brinda un, no sé cómo expresarlo, le brinda la forma más adecuada de la postal de Egipto que tenemos. Además, por supuesto, quitándola de las pirámides. Entonces, toda esta esfera que envuelve a Asuán, todo este ambiente maravilloso, realmente se conjuga en una ciudad que está diseñada tanto para el turismo cuanto para los negocios, y así también hay muchos lugares icónicos que visitar. Cuando hablamos de Asuán, habitualmente se habla de las cataratas, habitualmente se habla de los saltos de agua. Y yo creo que si en algún momento de tu vida viste una de las antiguas películas de Tarzán o antigua película de África, es un clásico que van los navegantes por el río y se encuentran con estos rápidos de agua o estas cascadas que generaban toda una hecatombe y un problema en la novela de cómo solucionarlo. Bueno, la gran mayoría de estas fueron filmadas en Asuán y basadas en la historia de Asuán. Entonces, llegar a Asuán es tener un constante movimiento de vaivén por el río. El movimiento habitual de las barcazas yendo y viniendo, cruzando de un lado al otro, llevando a turistas. Hay algo de música, hay ambiente entretenido, el río es ancho en este momento, es navegable, por supuesto, siempre que hablamos del río es el Nilo. Pero otro de los detalles muy lindos que tiene Asuán es que Asuán, durante el trayecto del río, donde estaban estas cascadas o cataratas, cascadas en verdad, justamente hoy por hoy quedan algunas islas. Y estas islas fueron utilizadas incluso en la época de los faraones. Hablamos de la famosa isla Elefantina, que tiene ruinas que son definitivamente excelsias. Son muy lindas, son muy impresionantes y tienen una historia maravillosa. Además, se encuentra el Jardín Botánico y el Museo de Nubia. ¿Se dan cuenta de que hemos tocado varias veces Nubia? Pues porque en Asuán, como les contaba, antiguamente estaban el pueblo nubio. Y ahora quiero que nos detengamos un poquito en aquella época. Tratemos de hacer el ejercicio de liberarnos de las construcciones actuales. Y es decir, por un lado tenemos vegetación alrededor del río y por otro lado tenemos dunas. Pensemos que navegamos hacia el sur, con destino hacia el sur de África por el Nilo, rodeado por supuesto por cocodrilos, con algunas otras alimañas de la selva. Y es interesante porque este lugar era dominado por los nubios. Los nubios tienen una fisionomía muy particular y de hecho, dentro de Egipto, muchas personas los reconocen. Era muy habitual caminar por la calle y que alguien diga, oh, you're Nubian, tú eres nubio. Claro, porque de hecho, al pasar el tiempo uno los miraba y sabía que eran nubios. Y ya sé que parece un trabalenguas, pero es interesante porque ¿cuál es el detalle particular que tienen los nubios? Son, por supuesto, africanos de raza negra, pero tienen los ojos azules. No todos, pero la gran mayoría, o es fácil de encontrar y reconocer a una de estas personas. Y no les voy a mentir, es muy impresionante mirar esos ojos azules turquesa que te miran con intensidad mientras hacen algunos ruidos que voy a tratar de representar. Sobre todo las damas hacen como... Y estos son muy impresionantes. Además de que ya se vive un ambiente subsahariano. Hay tambores, se escuchan cantos, el ir y venir de camellos. Es decir, hay un aire muy particular que me enamoró de Asuán. Definitivamente me enamoró. Estar en Asuán es estar justamente en esta mezcla de dos mundos. Pero una de las imágenes que más me impactó en lo personal fue tanto la del amanecer cuanto la del atardecer. Es que quisiera poder describirles, quisiera poder transmitirles. Con la caída del sol, las dunas cambian de color. El río cambia de color. Y las falucas o los barquitos a vela que se encuentran ahí le dan un ambiente tal como debe haber sido Asuán hace 2000 años. Es algo absolutamente maravilloso, un verdadero espectáculo y un deleite para los ojos y en general a los sentidos. Pues bien, hoy reconocemos que la Tierra es redonda, excepto el grupo de personas que consideran que la Tierra es plana. Pero, sin entrar en debates ni nada por el estilo, vamos a hablar un poquito de historia. Y la historia es que justamente el famoso erudito y filósofo griego que se llamaba Eratóstenes, en el siglo 3 antes de Cristo, fue la primera persona en hacer efectivamente el experimento a través del cual, utilizando una vara, se pudo deducir que la diferencia de longitudes que había entre dos puntos haría pensar que la Tierra era redonda. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto cuando estamos hablando de Asuán? Y es justamente porque Eratóstenes decidió tomar desde la distancia entre Asuán y Alejandría para generar, ¿no es cierto?, la diferencia en la circunferencia a la misma hora. Y esto tiene una explicación bastante lógica, porque Asuán ya se encuentra en el trópico, ¿no es cierto? Por lo tanto, el día del solsticio, en un verano, el solsticio de verano, el 21 de diciembre, si él dejaba un objeto vertical, no producía ninguna sombra. Y el mismo día, a la misma hora, en Alejandría, sí generaba una sombra. Por lo tanto, este es como el espacio cultural sobre Asuán, que, como les dije, es una ciudad que tiene muchas, muchas particularidades. Bien, habiendo aclarado lo anterior, ahora podemos volver un poquito hacia las cosas importantes. Durante este viaje que estamos haciendo por Asuán, siempre es bueno encontrar un hotel adecuado. Y en general, los mejores o los más recomendables están a la orilla del río, aunque hay una gran diversidad de precios. En ese sentido, y vuelvo a nombrar a Hassan Mohamed, fue un guía extraordinario y que nos consiguió un hotel maravilloso a la orilla del río, con una vista pero impresionante y una calidad muy muy buena. No recuerdo en particular el nombre del hotel, voy a tratar de dejarlo en la descripción. Pero, como decíamos, Asuán y su vida está entre el río y las orillas, los lados de las orillas. Como decíamos, hablábamos también de las cataratas, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a algo sumamente importante, porque uno de los puntos que es imperdible, ya hablamos del obelisco inacabado, por supuesto, otro imperdible es el río, ¿no es cierto?, el río Nilo con el que vamos a navegar, a través del cual vamos a navegar, pero vamos a ir hacia la isla Elefantina. ¿Se acuerdan que les nombré la isla Elefantina? Pues bien, la isla Elefantina antiguamente se llamaba Abu, que en egipcio antiguo significa elefante, pero a la vez también significa marfil. Y esto ya nos habla del tránsito de esta ruta que tenía el marfil, que venía desde el África del Sur hacia Egipto y hacia Europa. Entonces, ya es un punto sumamente interesante. En la isla Elefantina se encuentra, ¿no es cierto? A ver, para llegar a la isla Elefantina está la primera catarata. Durante la navegación, no se asusten, ya hoy por hoy las cataratas no existen. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Como cataratas no están, así que tranquilos. Pero cuando vayan a la isla Elefantina van a poder conocer justamente uno de los lugares más importantes, porque en las antiguas dinastías de Egipto se construyó un templo y se construyó un fuerte en la isla Elefantina. ¿Recuerdan que habíamos conversado un poquito sobre la guerra que tenían los nubios con los egipcios, etcétera? Bueno, por este motivo, y al ser un lugar en el cual durante diferentes periodos faraónicos se generaron batallas, etcétera, la isla Elefantina o Abu, donde se realizó esta construcción, fue un centro político y económico bastante importante, incluso hasta la época ptolomeica, ¿cierto? Ya greco-romanos. Además, hay una leyenda sumamente interesante que decía que, bueno, que cuenta que cuando el río tenía cambios o traía más agua, el primer lugar donde se escuchaba las crecidas del río era en la isla Elefantina. Y tiene toda la lógica, porque en ese momento, cuando las lluvias o las precipitaciones en el África Sur se generan, traían gran cantidad de agua hacia Egipto a través del Nilo, porque el agua del Nilo corre de sur a norte, que va desde el África Sur y va a desembocar en el Mediterráneo. Entonces, este es un punto sumamente interesante y efectivamente la isla es preciosa. Entonces, a pesar de que hablamos de una isla en un río, no es un lugar tan pequeño. De hecho, hoy por hoy existen varios complejos turísticos que llegaron a construir y a poner sus instalaciones ahí. Es un lugar donde se puede llegar, donde se pueden encontrar artesanías, donde se puede caminar y, por supuesto, donde vamos a ir a ver las ruinas de Abu, que son muy bonitas. Tienen algunas cosas importantes, como por ejemplo, placas donde efectivamente se encuentran algunas escrituras que tienen más de 3.000 años. Y a posteriori, por supuesto, escrituras de 1.500 años de antigüedad, de las dinastías antiguas de Egipto. Entonces, claro, llama muchísimo, muchísimo la atención. Además, ¿se acuerdan de Keops? Bueno, Keops, Kefren y Micerinos eran las tres grandes pirámides, ¿no es cierto? Pero la pirámide de Keops, con su faraón Keops, mandó a construir diversas estructuras, algunas construidas para Khnum, que es el dios carnero, y también para otras divinidades como la diosa Satet. Además, ahí está el cementerio de los carneros sagrados, entre otras estructuras muy importantes. Sin embargo, la isla Elefantina, como decíamos, era el primer lugar o el primer lugar grande donde había gente que podía escuchar cómo aumentaba el ruido en estos momentos de inundación. ¿Recuerdan en capítulos anteriores en los que hablamos de que la fertilidad de la tierra de Egipto, en general la tierra que está alrededor del Nilo, se debe o se debía a las grandes inundaciones que hubo y que trajeron muchísima tierra y sedimentos desde el África Sur? Entonces, estos movimientos de agua, grandes movimientos de agua en el Nilo, que inundaban toda la población, todo el trayecto del río y que a posterior iban a desembocar en el delta del Nilo hacia el norte de Egipto, eran cosas importantes, porque esto iba a generar cambios y había que movilizar a la población, había que programar los cultivos, las cosechas, etc. Por supuesto, la naturaleza es impredecible, pero los egipcios en su sabiduría construyeron un aparato maravilloso que se llama el nilómetro. ¿Sí? ¿Escucharon bien? El nilómetro. ¿Qué significa esto? Un aparato que estaba localizado en la parte sur de la isla y era un medidor del Nilo. A través de ese aparato, ellos podían saber cuánto había crecido o decrecido el caudal del río. ¿Qué les parece? Los antiguos egipcios y los actuales no dejan de sorprender. Es algo sumamente entretenido. ¡Fantástico! Otro detalle importante. Si vas a navegar hacia la isla Elefantina, tienes que ir a la isla de Kitchener. En este lugar se encuentra el Jardín Botánico de Aswan. Y este lugar, si bien yo no lo visité, lo he estudiado, lo he visto, me hubiese encantado ir, pero ya que estamos en estas y en esta guía, tengo que hablarles al respecto de eso, porque si vas, no te lo puedes perder, porque efectivamente se encuentran múltiples especies, incluso del África subsahariana, ¿no es cierto? Así que, como detalle importante y como acápite, el Jardín Botánico de Aswan, que se encuentra en la isla Kitchener. Otro punto importante que yo no lo visité, pero lo vi porque se ve prácticamente desde todos los rincones, es el mausoleo de Aga Khan. A ver, es una tumba en honor a Mohammed Aga Khan, quien fue un personaje importante de la historia de Pakistán y de la India, quien pasaba muchísimo tiempo de su vida en Aswan. Y hay una historia muy preciosa, porque él fallece alrededor del año 1957. Por lo tanto, la construcción que nosotros vemos, el mausoleo, que por cierto no es pequeño, está en la parte alta de una duna y se puede ver prácticamente desde todos los rincones de la ciudad. Este mausoleo, en honor a Mohammed Shah Aga Khan, a ver, los nombres no son la cosa más fácil para mí, pero le ponemos de empeño. Entonces, por problemas de salud que él tenía, viajaba todos los inviernos a pasarlos en Aswan. Por supuesto, clima ecuatorial, cálido, con toda esta obra maravillosa, pues si yo hubiese tenido la cantidad de dinero, tendría la cantidad de dinero que él tiene, pues haría exactamente lo mismo. Bien, la historia romántica de esta pareja, que fue su cuarta esposa de hecho, resulta que cuando él fallece se realiza el mausoleo y él había pedido que sus restos permanezcan en este lugar. Durante todo el resto de la vida de su cuarta esposa, ella iba los inviernos al mausoleo a dejarle rosas hasta que ella falleció y quedaron ahí juntos por el resto de la eternidad. Muy romántico, por supuesto, yo lo cuento a breves rasgos, pero un detalle muy bonito, pero sobre todo porque el mausoleo lo puedes ver prácticamente desde todo Asuán y si gustas conocerlo, pues bueno, puedes ir, pero quizás no es uno de los puntos a los que yo iría. Personalmente no me lanzaría, porque hay cosas sumamente interesantes a las cuales vamos a continuar. Caminar por las calles de Asuán no es igual que caminar por otras calles de Egipto. Caminar por las calles de Asuán sintiendo ya este cambio en la fisionomía de las personas, un cambio en actitud de las personas, y además es una ciudad que está llena de bazares, centros comerciales, recovecos interesantes en los cuales ya se ve la mezcla de la cultura egipcia y nubia que conviven de una forma perfecta, haciendo una verdadera amalgama que generan que esta ciudad sea absolutamente maravillosa. ¿Por qué? Porque al caminar por la ciudad de Asuán se pueden ver tanto a las mujeres de religión musulmana caminando con sus vestimentas. Ah, por cierto, como detalle, esto es importante. Ya lo habíamos conversado en capítulos anteriores, pero es relevante decir porque vamos a comentar un poquito una historia que le sucedió a una de las compañeras con las que viajábamos. A ver, el calor en Asuán es incesante. Si bien hay algo de brisa, pero el calor es muy, muy intenso. El sol es abrasador y la tentativa de caminar por los bazares realmente es muy fuerte. Si bien el número de turistas en Asuán es más o menos frecuente, pues durante un tiempo había disminuido en Egipto. Y Asuán es una ciudad que se caracteriza, según lo que nos comentaban, por ser un poquito más ortodoxa o por ser un poquito más hacia la norma. Entonces, la recomendación que habíamos hecho es justamente que las damas deben llevar hombros y piernas cubiertas. Y esto nos sucedió mientras caminábamos por uno de los bazares de Asuán, en el cual, y no lo digo como una acusación ni nada por el estilo, todo lo contrario, para que tú que estás escuchando vayas preparado y no cometas estos errores que a veces por desinformación se pueden dar y pues generan molestia. Entonces íbamos caminando por el bazar precioso, lleno de artesanías, lleno de cosas, lleno de vida, música, ambiente, pero al llegar al hotel nuestra compañera nos cuenta que muchas de estas damas más ortodoxas que van cubiertas entera le habían proferido algunos golpes, tanto en piernas como en brazos, o como de una forma muy disimulada. Y eso tenía una explicación, porque efectivamente a través de eso ellas de alguna forma tratan de proteger a su marido, que su marido no vea a estas mujeres descubiertas, entre comillas. Y ella estaba vestida con unos shorts largos, de hecho, y con un BBD, o sea, estaba cubierta para nuestros ojos, pero para ellos no. Entonces es un detalle importante porque, si bien eso no le quitó la magia a Asuán, es algo que tenemos que tener muy presente. Entonces, siguiendo con nuestro recorrido, tenemos que ir sí o sí, de forma obligatoria, a Garb Sehel, o Garb Sehel, que es el pueblo de los nubios. A ver, en la ribera, frente a la ciudad de Asuán, es un pueblo, ¿no es cierto? Es el pueblo de Sehel, también está frente a la isla de Sehel, que es un destino absolutamente turístico, porque en este lugar habitan personas justamente nubios. Entonces es una excursión que definitivamente hay que hacer, porque si bien se vive un ritmo más lento, como que todo pasa más despacio, las casas son definitivamente idílicas, son maravillosas, llenas de colores, llenas de detalles, llenas de cultura nubia. Por lo tanto, es muy, muy interesante. Además, se pueden encontrar, bueno, algunos paseos en camello, algunas caminatas. Y por supuesto, obvio, ¿a qué vamos allá? A conocer a los nubios, a conocer su cultura, a conocer lo que hacen. Entonces, es muy lindo. Hace unas artesanías realmente bien acabadas, unas máscaras y cosas que realmente son muy, muy lindas. Hay lugares donde quedarse, hay lugares para disfrutar. En nuestro caso, hicimos un recorrido hacia una casa de las personas nubias que nos mostraron un poquito de su cultura, del pan que comen, que es una preparación bastante diferente, puesto que se deja el pan a fermentar por largo tiempo. Estas casas en las que pudimos conocer un poquito más de su cultura, y son casas bastante pequeñas, de puertas angostas, y que tienen las habitaciones juntas con un patio interior. En ese patio interior nos brindaron pan, este pan nubio que es oscuro y algo de sabor un poco fuerte, melaza, nos dieron un poquito de queso y té. Todo esto era hecho por ellos, además de haber realizado unos bailes y cantos, que eso fue muy bonito. Son gente que tiene mucho espíritu en la sangre, mucho sabor, podríamos decir, en Sudamérica. Porque efectivamente el tambor presente, la sonrisa presente, sus claros ojos que te miran, parece que te están revisando el alma y es algo que un lugar maravilloso. De hecho, en este patio interior que visitamos, tenían cocodrilos del Nilo. Pequeños, pero los tenían ahí no como mascotas, sino en un lugar propio para los cocodrilos. Y vaya que llama la atención. Son animales muy fuertes. Yo puedo decir que los que vimos deben haber medido aproximadamente 1 metro, quizás no más. Y mucha energía, mucha fuerza, no me imagino lo que es encontrarse con uno de los bichos grandes de 8 metros. Impresionante. El pueblo de los nubios, además, claro, tiene muchísimas cosas para vender a los turistas. Es gente que prácticamente vive del turismo. Entonces, claro, a ver, en nuestro grupo hubo opiniones divididas. Claro, esto es hecho para los turistas, pero por otro lado, cuando pudimos acceder a ellos y conversar o relacionarnos un poco, fue sumamente lindo. En muchos de los locales venden diversas especias de todo África y era una mezcla de olores maravillosos. Es decir, entrar en una tienda que tiene 5.000 frascos, cada uno con una esencia diferente, con una especia diferente, colores distintos, un verdadero arco iris, un verdadero cambio para nuestra vista, un deleite a nuestra vista. Bueno, para todos los sentidos, porque se podía sentir, se podía oler, se podía palpar y en algunos casos se podrían degustar. Así que una grata experiencia. Tuvimos la suerte de caminar alrededor del pueblo en 2 o 3 calles y poder ver a los niños de raza negra con ojos claros, azules, turquesa, es muy, muy impresionante. Bueno, es una imagen que, ya sean niños o adultos, digamos, pero esta imagen con sus ojos claros, intensos, mirándote, es algo muy bonito. Por lo tanto, yo sí recomendaría ir a Garb Sehel, que es el pueblo de los nubios. Además que la navegación fue sumamente entretenida, viendo cómo están las falucas, navegando, ir por las antiguas cataratas que hoy son prácticamente, las antiguas cascadas que hoy son prácticamente pasos por donde pasan las lanchas, ya no quedan cascadas, y esto también era un detalle que habíamos dejado para este momento. Ok, entonces aquí el ser humano y los egipcios contemporáneos modificaron tremendamente la geografía. ¿Recuerdan que dijimos que cuando venía el agua desde el sur de África inundaba todo Egipto? Bueno, ¿qué hizo el gobierno de Egipto? Pues construyó una presa, que sería el actual lago Nasser o la represa de Nasser. Entonces, ¿qué pasó? Se generó una frontera, ¿no es cierto?, para que el agua sea controlada, el caudal de agua sea controlado y no se generen estas inundaciones que tanto daño hacían a las personas de Egipto, pero a la vez generaba un valle muy, muy fértil. Entonces, la primera catarata marcó la frontera, pero la construcción de la ciudad de Asuán y la represa cambió efectivamente todo, porque prácticamente gran parte de Nubia quedó bajo el agua en estos momentos, es decir, bajo el lago de Nasser. En este momento, el lago de Nasser es uno de los lagos artificiales más grandes del mundo, que por supuesto en este momento tiene aguas tranquilas, gran cantidad de peces, cocodrilos, siempre los voy a nombrar. Y ese es el contraste. Pero aquí hay algo súper interesante. Hubo varias modificaciones porque la primera represa no alcanzó a ser suficientemente grande para generar, valga la redundancia, contener tanta agua. Y hubo que hacer una segunda represa más grande y más alta para contener la cantidad de agua. Entonces, esta se genera justamente entre dos zonas importantes. Y esto nos habla de las cascadas. Entonces, entre la zona de la primera y la segunda cascada, esto se conocía como la Baja Nubia, en la época egipcia, por supuesto. Y entre la segunda y la sexta catarata se encontraba la Alta Nubia. Entonces, son paisajes que quedaron algunos bajo el agua. Y aquí es donde viene una de las obras maestras que ha realizado también la humanidad. Porque, como esta era la frontera entre los egipcios y los nubios, se realizó una obra impresionante para rescatar algunos templos que iban a quedar sumergidos. Y ese será nuestro próximo capítulo. Así que ya lo saben, vamos a dejarlo ahí por hoy. Vamos a conversar más adelante de Abu Simbel, el famoso, famosísimo templo de Abu Simbel. Es el templo de Ramsés II, que estaba en la frontera sur de Egipto. Y además, vamos a hablar de muchos otros detalles, así que no se lo pierdan, quédense con nosotros. Quiero aprovechar estos momentos para agradecer a todas aquellas personas que están siguiendo la historia del viaje a Egipto, que están interesados, que escriben, que comentan, que envían sus saludos. La verdad es que es muy lindo poder tener esta relación con ustedes y acompañarlos quizás en algún viaje o en algún mientras haces ejercicio. No lo sé. Lo que estés haciendo, pues la verdad es que es un verdadero gusto poder compartir contigo estos momentos.
Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.